De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues sigue la radio a las 11 de la noche, el saludo de Félix Madero en una jornada en la que, ya ven ustedes, el baloncesto, el deporte ha vuelto a tener protagonismo en la antena de Onda Madrid. Tenemos una hora de radio para contarles rápidamente lo que pasa en España, lo que pasa en el mundo y para poder analizar la actualidad con Jaime González, con Eva Urue y con Javier Gallego, cosa que haremos dentro de un rato. El Ministerio de Sanidad, como saben, seguramente que lo saben, ya ha llegado a un acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas sobre cómo serán las Navidades. Otra cosa es que ese acuerdo sea o no seguido por las comunidades autónomas, porque no es vinculante, a pesar de que ella insiste en que lo suyo sería que lo que vale en una comunidad sirva en otra. No empezamos bien porque Madrid ya empieza a discrepar. Se permitirán las reuniones de hasta 10 personas y se prohíbe la movilidad entre regiones del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para visitar a familiares y allegados. Madrid ha votado en contra del cierre perimetral de las comunidades y estudia si se negará o no a su aplicación, informa Luis Mínguez.
Del 23 de diciembre al 6 de enero, los españoles no podremos salir de nuestras comunidades autónomas, salvo para las excepciones que contempla el actual estado de alarma y para reunirnos con familiares de primer nivel o allegados. Así lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El acuerdo es que no nos movemos de la comunidad autónoma, excepto por los motivos tasados en el estado de alarma, por trabajo, por razón de una visita a un médico o por visitar a un familiar o allegado. Este es el acuerdo, que es un acuerdo, yo creo que bastante contundente, ¿no? Y lanza un mensaje de que en Navidad es en casa.
Y ya se ha felicitado del amplio consenso entre los consejeros autonómicos, pero ha reconocido que Madrid ha votado en contra del cierre perimetral y que Cataluña se ha abstenido.
Efectivamente, la Comunidad de Madrid ha expresado su disconformidad con el primer punto, el de la movilidad entre comunidades autónomas, que ha tenido un apoyo unánime del resto de miembros de las comunidades autónomas, ¿no?
El acuerdo es de obligado cumplimiento, significaba Salvador Illa, quien apelaba a la responsabilidad social, pero advertía de que habrá controles. Las reuniones familiares, por otra parte, deberán ser de hasta 10 personas en los días más señalados de la Navidad, aunque en el resto las comunidades podrán modular esta cifra.
10 personas, con una recomendación fuerte de que se trate de miembros que pertenezcan a un mismo grupo de convivencia y que como máximo también la recomendación es que no se superen 2 grupos de convivencia. No más de 10 personas, niños incluidos.
El toque de queda se alarga hasta la 1:30 de la madrugada los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, pero siempre para regresar al domicilio y no para acudir a eventos. Los mayores que viven en residencias podrán salir en Navidades, pero siempre a un único domicilio.
Bueno, luego les pregunto a Jaime González, Eva Urue y a Javier Gallego qué piensan de todo esto, de este comité interterritorial, si se va a hacer caso en unas comunidades, en la gran mayoría de ellas, o no, unas sí y otras no. ¿Qué entendemos por un familiar allegado? Y en todo caso, si uno mañana se va con su familia pues a otra comunidad autónoma y le detiene la policía y le dice, oiga, ¿a dónde va? Pues a una reunión familiar. ¿Con qué justificante? ¿Con qué justificante? ¿Qué le enseña una persona que va a pasar la noche buena con un allegado o dos allegados y 3 primos hermanos y un suegro? ¿Qué justificante le entrega a un policía si le dice dónde va usted y demuéstremelo? Bueno, supongo que como casi siempre habrá que hacer un esfuerzo por entender lo que nos quiere decir el ministro Illa y nos dice este comité interterritorial y confiar también pues en la seriedad, en el rigor y en el compromiso y en la ciudadanía de los españoles en momentos como estos, donde, aunque las cifras siguen siendo malas, las estamos bajando. Esta es la realidad. En 2 minutos, José Gilgado nos resume ahora lo más importante de este miércoles 2 de noviembre.
Comenzamos por el coronavirus. España sigue reduciendo el número de contagios diarios. Hoy son más de 9.300 con 273 fallecidos. La incidencia media de casos cada 100.000 habitantes baja a 251. Madrid está en 225. En la región, la presidenta planta cara a las críticas que recibe del independentismo por el coste del Hospital Zendal. Hace cálculos Isabel Díaz Ayuso y los traduce a cuántos zendales podrían pagar en Cataluña si renuncian a políticas identitarias.
Todos los años los catalanes pagan otros 34 zendales en impuestos a cargo de los independentistas. A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos y menos para pagarles el negocio.
PSOE y Podemos presionan para renovar el gobierno de los jueces. Quieren limitar antes de fin de año el margen de maniobra del CGPJ mientras esté en funciones. Pablo Iglesias reivindica su derecho a estar en la elección de los magistrados. El vicepresidente se dirige al PP en nombre de su partido Podemos, pero también de EH Bildu y Esquerra.
Va a seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque Unidas Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña o EH Bildu, que somos fuerzas políticas que representamos a una parte de este país con exactamente la misma legitimidad, lo que está haciendo es defender un Estado que expulse a millones de españoles de su seno.
Polvareda política por un chat de militares retirados en el que se animaba a fusilar a millones de españoles. El socialista O'Donnell Orza ha señalado a Vox que se defiende, dice Macarena Olona, que no tiene nada que ver.
¿A qué 26 millones de españoles, hijos de puta, según un general de división, quieren fusilar?
Lo desconocemos porque no tenemos nada que ver con ese chat.
El gobierno paralizará los desahucios a las familias vulnerables que no tengan una alternativa mientras dure el estado de alarma. Lo hará por decreto ley. Los datos del paro, acabamos ahí, indican que hay 25.200 desempleados más en el mes de noviembre.
Pues ese es el resumen rápido y precipitado de la crónica de la actualidad. 11 y 7 minutos de la noche. En el enfoque enseguida comienza la tertulia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, echamos el cierre a la 16ª jornada en Segunda División. Oviedo, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 11 y 8 minutos de la noche. Hasta las 12 estaremos en tertulia con Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y buenas noches a Javier Gallego. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ya, me alegra mucho volveros a escuchar.
Yo ya he olvidado tu cara, Javier. Ya no me acuerdo cómo eres.
Guapo, guapo, es guapo.
Bueno, si lo dice, si lo dice Eva, pues tendrá razón, Eva.
Tengo tanto pelo como Jaime.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Estamos en esas ya?
No, es broma.
Lo que no tienes tú son las chaquetas que gasta Jaime y que saca por televisión cuando está en tertulia. Eso sí que es un dandy. Eso sí que es un dandy. Querido Jaime González, buenas noches.
Un abrazo, Félix. Eso es un toque de distinción, ya sabes.
A mí me lo parece.
Elegancia innata.
Que a mí me lo parece, que te lo digo de verdad.
No.
Que te lo digo de verdad.
Bueno. Sé que te lo parece. Es más, cuando estoy en televisión siempre recibo WhatsApp de Félix Madero diciéndome, alabándome el look. Eso lo reconozco.
De verdad. Es cierto. Y eso que no le puedo escuchar, solamente le veo cómo mueve los labios, pero también lo conozco, que sé lo que está diciendo. Y también estoy de acuerdo, Jaime. Bueno, las 11 y 10 de la noche. Vamos a empezar por lo que ha ocurrido hoy en Madrid con ese comité interterritorial. Ya saben los oyentes y sabéis vosotros que Sanidad, no sé cómo decirlo, ha prohibido o desaconseja o veta los viajes entre diferentes regiones del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para visitar a familiares y allegados. Debemos tener claro que es un allegado también, supongo, ¿no? Eva, tú lo tienes claro, lo del allegado.
Yo tengo pocos.
¿Verdad?
Y sé quiénes son.
¿Y sabes quiénes son?
Lo que no sé es cómo me van a controlar, claro, que efectivamente si yo me muevo y digo que voy a ver a un allegado, efectivamente esa persona lo es.
Claro.
Porque lo que hemos visto hoy es una declaración de buena voluntad, me da la impresión, ¿no? No sé, más allá de la evidencia de que marcan unas normas que no pueden cumplir, porque no hay fuerza pública suficiente para controlar todos los movimientos, yo no sé si pretenden hacer algo parecido a que cuando te presentes en la estación de Atocha te exijan un papel de tu madre diciendo que efectivamente vas a verla a Barcelona o donde viva. Pero con sinceridad creo que es una declaración de intenciones hueca, una especie de llamada a la responsabilidad individual, los estamos vigilando, pero sin mucha eficacia práctica. Me da la impresión.
Eso es lo que yo pienso. Te para la policía y tú dices que tengo un allegado, tengo unos hijos en una casa que tengo en, pues no lo sé, en Murcia, en Mazarrón, ¿y qué te puede decir el policía? Pues siga usted adelante, que se lo pase bien y tenga cuidado y póngase la mascarilla y poco más, ¿no, Jaime?
A mí, Eva, la verdad es que ha sido muy prudente y muy educada. A mí esto me parece una coña patatera. Le han preguntado hoy, la gran pregunta que se
compensas
hace mucha gente,
ampliamente lo de las chaquetas con tus declaraciones, ¿eh?
No, pero Eva, fíjate que le han preguntado al gobierno, al ministro Illa, qué entiende él por allegado. Es decir, ¿qué significa allegado para el gobierno? Bueno, pues lo que ha venido a decir el ministro de Sanidad es que todos sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de familiares y allegados. Y ha añadido, son personas que aunque no tengan un vínculo familiar tradicional, no sé lo que quiere decir el vínculo familiar tradicional, pero bueno, dice que aunque no tengan un vínculo familiar tradicional, tengan un especial vínculo afectivo. Es decir, un allegado es aquella persona con la que uno tiene un especial vínculo afectivo. A ti te para un guardia civil y te dice la gente de manera educada, ¿dónde va? Y yo le digo, pues a pasar las Navidades con un amigo con el que tengo un especial vínculo afectivo. En ese momento, imaginemos la cara que me puede poner el guardia civil. Oiga, ¿pero qué es? ¿Un amigo o un familiar? Y yo le tendré que decir, es que ha dicho el ministro que también valen aquellas personas con las que tienes un especial vínculo afectivo. Y a partir de ahí, pues estamos en manos de la Guardia Civil. Si cuela bien y si no cuela, no cuela. Es decir, es la inconcreción por la inconcreción. Es la vacuidad por la vacuidad. Esto no es decir nada. Y esto es un acuerdo que se ha alcanzado en una comisión interterritorial. Hombre, tendrán que detallar exactamente, desde un punto de vista, me parece que mucho más claro y mucho más efectivo, qué es lo que significa un allegado. Porque con la definición que ha dado Illa, todo el mundo se puede ir a la casa de cualquier persona cuando le dé la gana.
Tú tienes,
por tanto, me parece que el cierre perimetral este no tiene sentido.
Tú tienes casa en Asturias, ¿no, Jaime? Vamos a imaginar que yo quiero ir.
Sí, pero
a...
no hace falta tener casa en Asturias.
No, no, pero
yo
déjame.
Asturias,
no,
al guardia que voy a la casa de una persona con la que tengo un vínculo especial afectivo.
No, pero Jaime, que tú tienes casa en Asturias y yo quiero ir a tu casa y ya está, y me para la policía. Y yo le digo que tengo una persona allegada que me está esperando. ¿Y quién es? Por Jaime González. Pues una persona allegada
para mí. No hace falta que sea allegada desde un punto de vista familiar, según ella. No. Simplemente tienes que tener, Félix, una vinculación afectiva.
¿Y cómo se demuestra eso? A ver,
es decir,
¿cómo se demuestra eso?
La sensación.
Eso, pues claro, pues eso. Esa es la gran cuestión que yo estoy planteando desde el principio. ¿Qué le vas a decir al Guardia Civil? Oiga, que me voy a ver, no a un amigo, oiga, no, una persona con la que tengo una especial relación y punto. No hace falta que entremos en detalles. Claro, el Guardia Civil está atado de pies y de manos. Bueno. Es decir, en virtud de lo que ha dicho hoy el ministro Illa, un policía y un Guardia Civil no puede impedir a ningún español que salga de su lugar de origen y se recorra a España, tal como lo ha dicho Illa. Por tanto, la las zonas estas perimetradas, el impedir que uno salga de la Comunidad de Madrid, salvo por estas causas, a mí me parece que es un brindis al sol. Tal como ha quedado de manifiesto, por lo dicho, por el ministro de Sanidad, todos podremos salir en cualquier circunstancia.
A ver, que no escucho todavía. No he escuchado todavía a Javier Gallego. Javier.
Sí, yo cojo el testigo de mi amigo Jaime. Y fíjate, cuando he escuchado al ministro, también he tenido una sensación, y me he ido rápidamente, que me gusta hacerlo mucho, a la RAE, a la Real Academia. Ha llegado, dicho de una persona, cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza.
Muy, como se decía, decir, antes, muy elástico. Eso es muy elástico.
Todos los españoles. No, es que, o sea, vamos a ver, como dice, es que yo pensaba lo mismo, señor Guardia Civil. Digo, mire, según él, será un Real Decreto, supongo, según la norma del Gobierno, aquí tiene usted la definición de la RAE, que limpia, fija y da esplendor. Por tanto, prácticamente todos los ciudadanos de España somos allegados. Claro. Es que es una auténtica... Mira, nos estamos riendo, pero hoy casi han muerto 300 personas en España. Y seguimos teniendo, califica Jaime al Gobierno, has dicho, de inconcreción, indefinición. Bueno, es una auténtica vergüenza que el Gobierno siga, como desde hace meses, lavándose las manos, diciendo que va a hacer algo, pero luego todos vamos a poder ir donde queramos con esta norma.
Bueno, y lo que es peor, lo que es peor es que lo que puede valer en Barcelona no vale a lo mejor para Extremadura, no vale para Madrid o no vale para Valencia. Exacto. Entonces, claro, hay que ir ya con una especie de crucigrama, una hoja de ruta, según pasas comunidades autónomas, que es lo que rige en cada comunidad.
Pero... Sí, no tenéis la sensación
fíjate,
de que...
Y ya yendo, termino Eva, un momentito solo, porque yo lo que quiero poner de manifiesto que esto es una moneda al aire. Vamos a ver cómo salimos de la Navidad, que yo, por cierto, soy partidario de que veamos a nuestros seres queridos y con mucha responsabilidad y mucha cabeza podamos estar juntos, aunque sea poca familia. Pero es una moneda al aire que vamos a lanzar, que se deja en la responsabilidad de cada uno de nosotros. La decisión de hoy deja en la responsabilidad de nosotros mismos cómo va a ser la Navidad. ¿Y cuál es el problema de esta indefinición que planteáis según cada comunidad autónoma? Que claro, cuando a las personas les das indefinición, provocas desconcierto y eso provoca a la larga irresponsabilidad.
Es que ya Madrid y Cataluña se han descolgado del comité interterritorial, Eva.
Bueno, han mantenido una discrepancia, pero según se ha dicho, están obligados a seguir las medidas adoptadas en este comité.
No es vinculante,
la sensación
creo,
La sensación que yo tengo es que, ante la evidencia de que nadie se anima a poner unas medidas restrictivas como las que han impuesto en Italia, con gran descontento de un montón de gente, que es algo equivalente a anular la Navidad, y ante la evidencia también de que es imposible prácticamente controlar todos los movimientos que de manera tradicional se producen en estas fechas, han optado por algo que por lo demás es muy español, no solamente en esto que estamos viendo ahora, que es hacer una norma, pero no tener la capacidad para hacerla cumplir. Es algo que es muy de este país. Hacemos leyes, creamos normas, marcamos cosas y luego no hay nadie que, si no haces lo que estás obligado a hacer, venga y te llame la atención o te ponga una multa. Es una manera, creo yo, de hacer, desde mi punto de vista, errónea, debo añadir, pero es una manera de hacer un llamamiento a ese grupo numeroso de ciudadanos que, incluso visitando a sus familiares, van a respetar las normas básicas de seguridad de las que venimos hablando desde hace tantos meses. Gente que tiene como único interés acercarse, efectivamente, cruzar fronteras provinciales porque sus familiares, sus mayores o sus hijos viven en otro sitio. Y la idea, creo yo, es que con estas normas mucha gente se corte, haga menos de lo que pensaba hacer y, si lo hace, pues mantenga eso. Unas reuniones familiares reducidas, que no vayan un día a la casa de uno y otro día a la casa de otro, pero el problema sigue siendo que la minoría, o no tan minoría, irresponsable, que se va a comportar de otra manera, es ya a esta hora consciente de que es muy difícil que le pillen. Porque, con sinceridad, ¿a alguien se le ocurre que la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Archancha, o a quien diablos le correspondiera esta tarea, van a ir de casa en casa, toc, toc, todos los días, viendo a ver cuánta gente hay en el salón comiendo? Es difícil de entender. Entonces, a mí lo que me falta dentro de todo esto, quizás es mayor concreción, pero sobre todo es un liderazgo, iba a decir moral, no es la palabra, pero un liderazgo. O sea, es decir, somos conscientes como gobierno autonómico, como gobierno central, de que no podemos controlarles a todos ustedes. Háganos caso. Y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre el día de Nochevieja. Porque, claro, a las 12 campanadas en la calle y a la 1:30 todo el mundo en casa, ¿alguien se lo cree de verdad?
Claro. Es tremendo.
Claro. Yo sí, sí, tiene toda la razón, pero es que todo es contradictorio. Dentro del espíritu de la norma, de lo que se haya aprobado hoy, que yo ya no sé lo que es, y si es una norma, si va a salir publicado en el Boletín Oficial del Estado, dice el ministro Illa que no hace falta ni publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, sino que se les comunicará a las comunidades. A mí me parece que todo es contradictorio, porque por una parte obligan, a establecer criterios de contables a la hora de sentarnos a la mesa de Navidad, de Nochebuena o de fin de año. Nos dicen que no podrán ser más de 10. Bueno, más de 10 personas convivientes, es dentro del mismo núcleo familiar. Las personas que siempre estamos juntas en una vivienda, para que la gente se haga una idea. Pero al mismo tiempo nos permiten salir de casa para reunirnos con gente que no, ya que no es que sea de nuestro núcleo familiar, sino como antes, como antes ha quedado claro, allegados. O mejor dicho, como antes no ha quedado claro, porque nadie se aclara qué quiere decir el concepto allegado. Es decir, en casa tenemos que estar con los nuestros, pero nos permiten ir pasarnos, atravesar España entera para reunirnos con alguien con el que no tengamos una relación especial de amistad, sino gente con el que tienes una afinidad que no está ni determinada ni especificada. Es decir, es contradictorio. Por una parte, acotan mucho lo que es, y eso me parece sensato y me parece responsable, oiga, a la hora de sentarse en la mesa, no más de 10 y todos dentro del núcleo familiar, convivientes, la famosa burbuja. Pero luego, sin embargo, para ver a alguien con la que tú tengas, personas con la que tengas alguna relación, ahí no te voy a poner problemas. Bueno, no me digáis que eso no es
Jaime,
contradictorio en sí mismo.
Contradictorio.
Es decir,
y estamos hablando de estas cosas.
El problema vendrá también por esas reuniones que tendremos fuera de nuestro núcleo familiar con esas personas que vamos a ir a visitar en coche.
Pero no te vayas a ese ejemplo ya, Jaime o Eva o Javier. Pensar en cómo va el metro de Madrid por la mañana. Ya está. Pues es que tampoco hay que... ¿cómo se entiende una cosa y se entiende la otra? Y la contraria. Es que es muy complicado. Por cierto, hablando de este... Sí, termina, Javier. Termina, por favor.
No, simplemente un matiz por lo que comentaba Eva, que lo comparto. Este fin de semana aquí en Madrid ha habido más de 300 sanciones de fiestas ilegales. Imaginaros las que ha habido que no se han sancionado. O sea, que han sido muchas más. Esto va a pasar en Navidad, porque si encima das el mensaje, como apuntaba Eva, en un país como España, que tenemos ese refrán de echa la ley, echa la trampa. O sea, es que tenemos un refranero que nos define. Por tanto, si desde la falta de liderazgo, que no liderazgo, se da un mensaje de libre albedrío, pues desgraciadamente, bueno, ojalá me equivoque, la moneda que va a salir al aire a lo mejor cae en cruz.
Decía, y así cambiamos un poco de asunto, decía Eva que no es posible que haya un policía que vaya de casa en casa a ver cuánta gente hay y contando la gente que hay para poder levantar acta y multar. Quería recordaros que este ha sido el caso de esa fiesta de gente adulta en Bruselas, donde han pillado al personaje este de el tal Stager Joseph, el eurodiputado y cercano a Orbán. En fin, castigo de los homosexuales, etcétera, etcétera, y que lo han pillado pues en una fiesta con más de 30 personas, como su padre y madre lo trajo al mundo, y bueno, pidiendo ahora perdón porque ha sido una irresponsabilidad, ¿no? Pero que ha sido la policía que estaba indagando que había una fiesta en época de COVID que no se podía. Y ahí se encontró a la criaturita.
Sí, sí, y sobre todo que lo importante no es que este señor estuviera en una orgía sexual, que bueno, su sexo es suyo y
aparte
verá,
él verá.
Ni siquiera que estuviera consumiendo drogas, que mira, aquí lo grave es que este señor en Hungría es el azote de los homosexuales, es un señor que ha conseguido cambiar la constitución y hacer la vida imposible a millones de conciudadanos, porque son personas que aman a personas de su mismo sexo, y en cuanto se va para Bruselas, mira tú por dónde lo pillan, no en una orgía sexual cualquiera, sino en una orgía sexual homosexual. Uh-huh. Es decir, la hipocresía, que no es además, debo decir, no es el primer político al que pillan en estas. No recuerdo el nombre, pero en Estados Unidos hubo un señor que también era el azote del colectivo LGTBI y lo pillaron en un baño en una estación. Y a mí lo que me parece bien que estaba haciendo es lo del baño de la estación. Lo malo, ¿eh?, es ocultar tus propias tendencias, claro, y amargar la vida a todos los que son como tú y luego tú dedicarte a, en lugares oscuros o en orgías en tiempos de pandemia, pues satisfacer tus necesidades, que son muy tuyas.
Está claro. ¿Qué os parece esto?
Pues no, yo es que, Eva, fíjate que a mí, calificando la actitud de este señor, es irresponsable por lo que tiene de, en tiempos de pandemia, meterse, introducirse en una fiesta. Pero bueno, me parece peor desde el punto de vista de lo que representa el cinismo y la hipocresía en estado puro, que alguien que se erige en látigo del movimiento homosexual y que además les ha dedicado expresiones absolutamente denigrantes, vaya precisamente a una fiesta gay. Es decir, es que es la hipocresía elevada a la enésima potencia. Y yo me imagino que con repercusiones. A ver qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el presidente del gobierno húngaro, que va a hacer Orbán, porque claro, ese mensaje radical contra el mundo homosexual que proclama y que tiene además él como seña de identidad, y ojo, lo que es más grave, y que tiene con montones de adeptos y de seguidores en Hungría, se ha venido literalmente al carajo porque una persona de estrechísima confianza del presidente, del gobierno del presidente, resulta que forma parte de ese entorno del mundo gay que con tanto ahínco y de forma tan desmesurada y tan desbridada y desmedida mantiene y adopta posiciones absolutamente intolerantes el gobierno de Hungría. Ojo que esto sí que puede tener trascendencia. No nos quedemos simplemente en la responsabilidad en tiempos de pandemia. Es la hipocresía, que es algo que, por otra parte, como bien decía Eva, no es patrimonio de los húngaros más reaccionarios. Es patrimonio de muchas personas que, vendiendo o exhibiendo de cara al exterior una firmeza moral, que me parece que habría que poner entre comillas, luego eso se deshace como un azucarillo cuando a las primeras de cambio ellos pertenecen y forman parte de ese entorno, de ese mundo gay, que, insisto, de manera tan intolerante están estigmatizando un día sí y otro también en Hungría. Por tanto, sí, la hipocresía.
Es que este señor tenía su doble vida. En Hungría es un padre de familia con hijos, o con un hijo.
Con una hija, sí.
Con una hija, y en Bruselas, gallego, pues es lo que hemos visto que es, claro, ¿no? Lo que hemos sabido.
Sí, aquí hay dos aspectos. Uno, que hablábamos antes de España, una fiesta ilegal, más allá de la orientación, de la orgía, del sexo, una fiesta ilegal en tiempos de pandemia que no es la policía que acude y la descubre, sino que es una denuncia de un particular.
Bueno, y este es un patoso además, porque al final intenta irse por la fachada,
por la cañería,
escaparse
sí,
por la cañería y después termina diciendo, no tengo mi documento de nacional de identidad, pero soy eurodiputado. O sea, además es tonto, o sea, que es un patoso y tonto.
No sabe usted con quién está hablando.
Eso es.
Pero fíjate, yo...
A un policía, dile eso.
Los dos aspectos gravísimos es que un representante público se salte a la torera la recomendación sanitaria en estos momentos... O sea, lejos de dar ejemplo, todo lo contrario. Y luego, la parte personal, que a mí me interesa mucho cuando tantas veces hablamos, incluso en España, de la vida privada del político no importa. Sí que importa.
Sí que importa.
Sí que importa cuando contradice abiertamente su moralidad política. Es decir, lo que ha pasado, yo tengo un discurso público, político, una moral pública, y luego mi actividad privada personal es todo lo contrario. Ahí sí que importa la vida privada de los políticos. Cuando muchas veces decimos, no importa, no hay que meterse. No, claro que hay que saber muchas veces si entra, como en este caso, en una clarísima contradicción con sus eslóganes políticos.
No, pero aquí el problema es mayor, Javier, a mi modo de ver. Es decir, a mí en líneas generales Yo estoy por respetar la vida privada de cualquiera y, por supuesto, la vida privada de los políticos. Pero el problema de este señor es que se ha dedicado de manera sistemática a descalificar la vida privada de todos aquellos que tienen una determinada orientación sexual. En este caso, los homosexuales.
Siendo él
un homosexual que participa de manera clandestina en fiestas gays. Es decir, ahí sí que viene el reproche. Fíjate que, en este caso, lo menos importante a mi modo de ver, siendo muy importante, es que se haya saltado las recomendaciones sanitarias. Por donde le viene el reproche y la crítica más grande a este señor es por el ejercicio mayúsculo de hipocresía.
Pero
por ahí,
Jaime,
sí que le podemos entrar.
Pero Jaime,
por el otro también, pero aquí es
el debate. Sí, pero fíjate, si no hubiera sido por la crisis del COVID, no se sabría
No.
Es decir, se respetaría que este señor, porque nadie se metería en su vida privada, tuviera una acción totalmente contraria al discurso público que tiene. Es decir, gracias a otra casualidad, fruto de la pandemia, hemos sabido esto. Porque hay un exceso a veces de protección que yo veo positivo de la vida privada de los políticos, pero en los que a veces se escudan en exceso para no demostrar que su discurso público está en abierta contradicción. Y yo, se me ocurren casos en España que muchas veces sabemos, pero por un respeto quizás a veces excesivo de lo que es la vida privada. ¿Cuántas veces ese debate de vida privada, vida pública? No, un cargo público.
Perdona,
su vida
¿me estás hablando
también,
del rey?
También es
¿del
interesante.
Rey emérito, por ejemplo?
No pongo ningún caso, pero ese es uno, Eva, evidentemente. O sea, y tengo otros de políticos que todos, a lo mejor los periodistas, sabemos actitudes y luego vemos su discurso público y, por un excesivo respeto a su vida privada, no trasciende. En este caso ha trascendido porque se saltó las normas y las leyes básicas
pero Javier, con respecto a la Javier, pandemia. No sé si estamos perdiendo un poco la perspectiva que diría el personaje de la colmena. No, vamos a ver. Una cosa son sus contradicciones como persona, en que dice una cosa y hace otra. A mí eso me parece ya grave, pero me parece todavía mucho más grave la capacidad que tiene y que ha tenido este hombre de fustigar legalmente a un colectivo como es el LGTB. O sea, me parece que esto es mucho más grave que sus contradicciones como persona. Bueno, una vida en Hungría y otra vida en Bruselas. Pero el hecho de que esté haciendo la vida imposible a cientos de miles de personas, me parece peor todavía.
Yo me refería a eso que apuntas, Félix. Yo me refería a que ese discurso público activamente contra un colectivo. Luego su vida privada era esquizofrénico, por otra parte. O sea, es que verdaderamente, ¿cómo se puede mantener una dicotomía tan grave?
Debo decir, si me permitís, para aliviar un poco el ambiente, que mira que hemos dicho veces que Bruselas es una ciudad aburrida, ¿eh? Y resulta que el anfitrión de la orgía de Bruselas en la que pillaron a este caballero ha culpado a orgías rivales de dar el chivatazo para atraer más hombres.
Madre mía.
Madre de Dios, ¿qué nos hemos perdido, compañeros?
Debe ser que como es tan aburrida, hasta los homófobos tienen válvulas de escape.
Bueno,
pues ya ves.
Es tremendo. Bueno, son las 11:33. Vamos a hacer una pausa y seguimos con otros asuntos de la actualidad, que hay bastantes. Os voy a preguntar por esa carta de esos militares que han escrito una carta al rey. Yo, como ya tengo algunos años y también Jaime, bueno, todos tenemos ya una cierta edad aquí en esta tertulia y también los oyentes. Sí, había en la transición había una expresión que era aquello del ruido de sables, ¿os acordáis, no?
Hombre.
El ruido de sables.
Los oímos todavía, Félix, en nuestros peores sueños.
Bueno, no es exactamente lo mismo porque no tiene ni mucho menos el poder el ejército que tenía en aquellos momentos, ni tampoco la deriva golpista que tenía una parte de aquel ejército en aquellos momentos que no tiene este, de esto desde luego. Pero en fin, han intentado de alguna forma meter ahí a la figura del jefe del Estado y eso sí querría compartirlo con vosotros y dar un poco de luz, si es que podemos, en relación sobre este asunto, que es bastante impresentable, por otra parte, a estas alturas, que vengan estos señores jubilados ya o en la reserva a decir una carta que es democracia y que no es democracia. Son las 11:34.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Thank you. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿A qué 26 millones de españoles, hijos de puta, según un general de división, quieren fusilar?
Lo desconocemos porque no tenemos nada que ver con ese chat. Donde sí está usted es en las actuaciones judiciales en un juzgado de instrucción de Guipúzcoa.
O don Elorza Macarena Olona de Vox, o don del Partido Socialista, sobre esa carta, ese contenido, esa carta al rey de 73 mandos retirados del ejército para denunciar las actuaciones del gobierno socialcomunista. La diputada de Vox, Olona, negó en el Congreso que su grupo haya promovido esa misiva, desde luego esa carta, pero sí ha reconocido a continuación que, por supuesto, que es su gente, que es nuestra gente, dice la diputada de Vox. ¿Qué opinión tienes de esto, Eva?
Pues mira, he escuchado, como esta tertulia ha empezado tarde, la entrevista que le han hecho en la cadena SER a José Ignacio Domínguez, que es un teniente coronel del Ejército del Aire, retirado y miembro de ese chat, que no está en absoluto de acuerdo con lo que en ese chat se comentaba. De hecho, ha llegado a decir que en algún momento se salió y que luego volvieron a pedirle que entrara y que ha entrado, pero que no se ha manifestado. Y lo de los 26 millones es la barbaridad, sin duda, más grande de todas. Pero él ha hablado de que en marzo, es decir, después de la configuración del gobierno de coalición y en el momento de la pandemia, se planteó la posibilidad de un pronunciamiento militar. Incluso habla de un gobierno de concentración y al parecer alguien sugirió que la ministra de Defensa podría ser una buena candidata a la presidencia del gobierno. Yo creo que lo que estos señores hacían era señalar no en voz alta, sino en WhatsApp alto. Y entiendo también que son personas que ya no están en el ejército y eso que llevamos ganado. Pero pensar que cargos que hasta hace nada ocupaban puestos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas, no ya que tengan unas ideas políticas, que esos son muy libres, solo faltaría de tenerlas, sino que se expresen en esos términos, vamos a tener que fusilar a 26 millones de hijos de puta. Dicho sea de paso, 26 millones de hijos de puta somos la mitad de los españoles, más de la mitad de los españoles. Es decir, estos señores les gusta, no sé si les gusta España, pero desde luego los españoles no les gustamos nada. Así que, no sé, quiero decir, ya entiendo que lo del ruido de sables es una referencia que a los que tenemos una edad y un poco de memoria, pues nos viene enseguida. Ya entiendo que no es lo mismo, pero a mí me parece muy grave, sobre todo porque en noviembre hubo otro episodio similar. Y bueno, ya son demasiados los exmilitares que consideran oportuno manifestarse en estos temas.
Para empezar, Eva, porque estos no tienen sable, esta es la verdad. Tienen el recuerdo, la nostalgia de lo que sea, pero sable no les queda ya en este momento. En todo caso, apuntando bien como apuntas este asunto, querida Eva, no querría yo perder ni mucho menos la perspectiva de la figura del rey en todo esto, que desde luego yo para en modo alguno ni puedo entender ni esperar para nada el más mínimo apoyo y aliento de la figura de Felipe VI a estos mandos retirados. Pero que han intentado estos mandos retirados meter al rey de alguna manera, bueno, mandándole la carta para empezar, ¿no? No sé qué tiene que hacer el rey si recibe una carta en Moncloa, quién le responde, cómo se responde, si se ignora, no lo sé muy bien. ¿Qué pensáis tú? Jaime, por ejemplo.
Bueno, fíjate que le mandan una carta a que al que, por el cargo que ostenta, es el jefe de estos señores, es el jefe del ejército. Ese papel también lo cumple el rey. Bueno, yo no sé cuál ha sido la respuesta de su majestad el rey, pero en cualquier caso podía haberles devuelto la misiva instándoles, ya que tiene rango y cargo para hacerlo, a estarse quietos, por las buenas o por las malas. Eso es lo que podía hacer el rey. Seguramente, evidentemente, no lo habrá hecho. Sí que me gustaría empezar a distinguir, porque yo creo que el ruido, y esto evidentemente es un acto grave, no nos puede hacer perder la perspectiva. El ejército español es un ejército que tiene un marchamo de demócrata absoluto. No podemos perder esa perspectiva. Digamos que esto es una anécdota a la que le podemos elevar a la categoría que queramos, pero no va a dejar de ser una anécdota. Son un grupo de militares que están retirados. Y cuando se expresan de esta manera un grupo de militares que están retirados, solo cabe decir que hasta los militares que están ya en la reserva, es decir, que ya están en la edad de jubilación, tienen que guardar unas elementales normas de prudencia que vienen derivadas del hecho de que siguen siendo militares. Y los militares, como todo el mundo sabe, no pueden hacer, digamos, expresión de su libertad para decir y manifestarse de una manera igual a la que podemos hacer el resto de los españoles. Quiero decir, si esto hubiera sido un grupo, pongo un ejemplo, de ingenieros de caminos, no le habríamos dado la menor importancia.
Y si hubiera sido un grupo de raperos, probablemente estarían ya procesados.
Bueno, no, pero a efectos de procesamiento yo no creo que haya ninguna posibilidad de procesar a nadie, ni a los ingenieros de camino, ni a los militares reservados, ni a los militares en la reserva. Lo que quiero decir es que si le hemos dado importancia es porque siguen siendo militares, aunque estén en la reserva. Y un militar en la reserva tiene que guardar la prudencia que demana del cargo,
Jaime,
efectivamente.
Es que hay generales, es que hay oficiales, jefes, y es que quien dice la barbaridad de fusilar a 26 millones de españoles es un general de división.
Pero vamos a matizar. Una cosa es la carta.
Sí,
la carta
y otra,
que firman,
y otra el chat, sí, vale, de acuerdo.
Un
sí,
grupo
sí.
de ellos. Y otra cosa es el tuit que publica en las redes sociales uno de esos firmantes.
Jaime, pero este señor, uno de los firmantes, el que dice que habría que fusilar a 26 millones de españoles, que es la España que a él no le gusta y que detesta.
Eso lo dice en redes
bueno,
sociales.
Bien, de acuerdo. Pero este señor ha tenido mando en plaza y qué mando como general de división. Oye, que es que el generalato termina en el general de división, ¿eh?
Sí, sí,
o sea, que es que tenía el generalato más alto, el puesto de general más alto. Este señor ha estado en activo hasta hace dos telediarios, prácticamente.
Yo no le quiero quitar otra vez al asunto. Pero
y luego, insisto, debe, bien, debe, puesto que no sabemos todavía si el rey ha recibido esa carta, yo no tengo esa información y no me quiero aventurar en ese camino, pero si el rey hubiera recibido esta carta de estos 73 militares, debe responderla. Debe hacer pública su repudia, decir, ¿qué están contando? Esto es inadecuado, improcedente en un país como el nuestro.
Pues si me preguntas a mí, te diría que sí.
Una
Sí.
Bueno, yo... O sea, que al rey le exigimos en unas cosas sí y en otras, en cambio, cuando es agredido por partidos de izquierda, entonces le exigimos silencio. No, yo
bueno,
voy a discrepar
le manda
de
una carta que la conteste.
¿Vais a
¿no?
perdonar? No, yo voy a discrepar, vaya por delante. Que una afirmación de hay que fusilar, sea en broma, bravuconada, sea en serio, aunque yo la escuchara en la barra de un bar, estaría profundamente en contra de cualquier afirmación de ese tipo, sea quien la diga. Si un chat privado de alguien de Podemos o de cualquier otro partido político se hiciera público, encontraríamos probablemente también muchas barbaridades. Como en las barras del bar, se escuchan muchas barbaridades. Dicho lo cual, aquí lo que hay es una carta oficial, porque por eso yo desbrozo lo que son los chats privados que luego se hacen públicos. Estos señores no forman parte del ejército ni en reserva ya. Son ciudadanos que han sido militares.
No busquemos
una filiación, porque ahora hablaré de la ministra un momentito de defensa. No son militares ni en reserva, es decir, ya no forman parte jerárquicamente del ejército. Por tanto, tienen una opinión con la que podemos estar...
Pero ellos se presentan haciendo alusión a su rango, ¿eh?
Bueno, claro.
No es algo que hayamos averiguado nosotros.
Y los bomberos pueden presentarse como bomberos en una carta al rey. Por cierto, el rey recibe centenares de cartas.
No, hay una diferencia, hay una diferencia, hay una diferencia. Es que el rey es el jefe de ellos, es que el rey es el jefe.
Félix, os acabo de decir que no es el jefe de ellos, que estos señores tienen la condición simple y llana de ciudadanos en este momento, porque están ya ni en reserva. No son militares ni en reserva, son militares que ya han tenido su pasado. Y evidentemente aquí la palabra militar tiene un marchamo que a muchas personas
les hace ver
fijas de los militares y el rey. No, son ciudadanos que son exmilitares, que tienen una opinión con la que podemos discrepar o no. Dicho lo cual, yo lo que quiero poner de manifiesto es que se está haciendo de esto, incluso en el Parlamento hoy, por parte, por cierto, de O'Donnell de Orza, de una bola de nieve, cuando son unos ciudadanos que, vuelvo a decir, pueden tener una opinión con la que discrepemos absolutamente. Yo he dicho lo de la barra de bar. Yo esa frase de un chat privado, por cierto, siempre la repudiaré, ¿no? O sea, ni hablemos en broma de fusilamientos en este país. Ahora, dicho lo cual, hombre, que la ministra de Defensa o el señor O'Donnell Orza, con lo que está pasando en este país, que es gravísimo, que es que se dialogue, se negocie y se pacte con Bildu, que siguen legitimando casi 1000 asesinatos, y que la ministra de Defensa vaya a firmar una orden por la cual se retira el acuartelamiento de San Sebastián, que ha sido últimamente clave desde el punto de vista de la inteligencia militar, con todo esto que está pasando, que la carta o el chat privado de unos no militares, de unos ciudadanos que fueron militares, sea un asunto grave, me parece un síntoma de lo que pasa en España.
No, la no, ministra Javier, se refirió a la
Javier,
carta.
No, pero Javier,
no, al,
es que
no
es
al
gravísimo.
Chat. Al chat
es que
se ha referido a O'Donnell Orza.
Pero le no, hemos pero, oído Javier, a la ministra defender el acuartelamiento de San Sebastián,
sí,
una cesión al PNV
Javier,
para aprobar los planos,
presupuestos, porque
que es clave para el ejército y la
inteligencia toda la razón
nacional
del mundo. Pero sí que me gustaría hacer una matización, porque has dicho algo que, conociendo, como conozco un poco, el estamento militar, enerva profundamente a un militar. Un militar retirado, Javier,
lo es,
sigue siendo un militar.
Sí,
tú no le podrás
sí
decir nunca a un militar que cuando se retira pierde la condición.
Perdona,
de
Jaime.
No. Pero
esto es así.
Porque eso
que
lo lleva
la milicia.
Pero
perdonar. Esto es así militar, que en la milicia, cuando uno se va a la reserva, automáticamente le suben un grado.
Claro.
El que es coronel a general de brigada, no la pierde.
Félix y Jaime, claro. Javier ha dicho, pueden decir y hacer lo que consideren oportuno porque ya no son militares.
Jerárquicamente no
tienen seguirán siendo militar militares hasta el día que Dios los lleve a su lado.
Pero una cosa es, quien sea, los lleve a su lado.
No pierden nunca esa condición.
Jaime,
son militares
Jaime
en la reserva. Y un militar, por su propia condición de militar, aunque esté en la reserva, no puede perder nunca el principio sagrado para un militar de respetar la neutralidad política.
Bueno,
es que eso es una cosa elemental.
Bueno, y su juramento, y su juramento, y su juramento, y su juramento, Jaime, y su juramento, ya
claro
estamos. O sea, que en fin, en la memoria de otros tiempos en España, y su juramento es que ha jurado respetar las leyes y el Estado de Derecho. Pues claro,
pero
es que esto...
Félix, pero vamos a ver, yo vuelvo a decir que pongo una distancia infinita de ciertas...
Si te hemos entendido, Javier.
Que son fruto de una conversación
sí,
privada.
Que sí,
¿eh?
Que sí, que
eso vaya por delante.
Sí, bueno.
Pero vuelvo a deciros que...
La carta no,
jerárquicamente, una cosa es el sentir siempre hasta el final militar, el sentir
que no, que no es un sentimiento.
Y otra cosa
es el reconocimiento de militar.
Su jefe,
no lo pierde nunca.
No, pero vamos a ver, mira, el jefe de estos señores, que es el rey de todos los militares por su condición, hasta que...
No es el comandante en jefe.
No,
o sea,
son
no,
simples
no, no,
ciudadanos como
claro
estos señores. Estos señores jerárquicamente no dependen ni de nadie. No son militares legalmente. Serán militares desde el punto de vista...
¿Y por qué escriben al rey? ¿Por qué escriben al rey? ¿Y en calidad de qué escriben al rey? Porque son militares.
Bueno, pues,
Porque si fueran toreros, no escriben al rey. Hombre, claro.
No, perdona. Igual que mucha gente en estos momentos, porque ese sería otro debate, que yo también pondría sobre la mesa.
Pero ¿por qué escriben al rey? Porque ha sido su jefe, como mínimo ha sido su jefe hasta hace dos días.
Ya está. Hombre,
claro. Claro,
ya estamos felices.
Vamos, los dependientes del Corte Inglés, por muy cabreados que estén con este gobierno social comunista, no escriben al rey. No escriben al rey. Si escriben al rey los militares, es porque creen que hay un nexo entre ellos y el jefe del Estado.
Vale.
Que a su vez es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
¿Y por qué los socialistas históricos en España, ya no hablo de Felipe González, hablo de otros muchos, se manifiestan estos días discrepantes de Pedro Sánchez si ya no, incluso alguno de ellos, ni forma parte del PSOE? ¿Por qué? Pues porque en el fondo tienen derecho como ciudadanos que han sido socialistas, miembros del PSOE,
vamos a terminar
a discrepar
este tema.
De Pedro
Javier,
Sánchez.
No tienen poder. Igual que Felipe González no tiene ningún
poder.
No.
¿Es lo que
escúchame,
digo yo?
Escúchame, déjame terminar el razonamiento. No tienen poder, pero tienen influencia. Y porque tienen influencia, escriben al rey.
La influencia que le estamos dando los medios de comunicación.
Bueno, pues mira, ya lo han conseguido.
Porque el rey esta carta, como recibe otras muchas, le puede dar el peso que tenga. El rey, evidentemente, está recibiendo incluso... Mira, te digo una información. El rey, en estos momentos, es un debate abierto. Es un debate abierto ante lo que está pasando y puede pasar en España si el rey tiene que seguir sometido... Bueno. A lo que está sometido sin manifestarse.
¿Queréis?
Más de lo que se está manifestando. Es un debate abierto.
Venga, 30 segundos, Eva, y terminamos el tema y os cuento algunas portadas de mañana. Venga.
Bueno, yo entiendo que estos señores son ciudadanos particulares, entiendo que se manifiestan en tanto que militares, no como ciudadanos particulares, y apelan a su condición de militares en la carta, entiendo que la ministra tiene que responderles, y entiendo el enfado por otros asuntos relacionados con el ejército, pero creo que eso no debe nublar nuestra vista, y sin darle más importancia que la que tiene, hay que darle la importancia que tiene. Que a mí me parece que no es menor, sobre todo, insisto, porque no es la primera vez.
Bueno.
El 10 de noviembre ya hubo un grupo que se manifestó en términos similares, estoy hablando de la carta, no del chat, y la ministra entonces decidió no decir nada.
Seguro que queréis saber de qué dicen mañana las portadas que tengo aquí, por lo menos. Tengo ABC, tengo El Mundo, tengo La Razón, me dirán llegando el resto. Por cierto, hablando del rey, en la portada de La Razón y abriendo la edición, campaña contra el rey. Debe rectificar el discurso del 3 de octubre. Podemos presiona para que Felipe VI haga un guiño en el mensaje de Navidad. El sector sanchista del PSOE comparte que así volvería a ser el rey de todos. Y el monarca, lo de volvería a ser el rey de todos, entrecomillado. El monarca reaparece hoy tras la cuarentena y tendrá perfil bajo hasta fin de año. Jaime.
Pues fíjate que estamos partiendo de algo que hemos concluido todos, que era una utilización de la figura del rey por parte de un grupo de militares en la reserva, bien, como bien dice Javier, gente que ya está en edad de jubilación. Y nos ha parecido grave, con matices, pero nos ha parecido a todos grave. ¿Qué decimos entonces de alguien que ostentando el cargo de vicepresidente segundo del gobierno de España pretende utilizar su cargo para también tratar de instrumentar la figura del rey? ¿Qué es más grave, lo que estábamos comentando hasta hace un rato o esto? Pues obviamente esto me parece gravísimo, porque la presión a su majestad, el rey, al jefe del Estado, viene ni más ni menos que de un señor que ostenta el número 2 del gobierno de España. Y en esto coincido con Javier, a veces nos perdemos en el fuego de declaraciones que nos pueden parecer muy grave, pero que si las ponemos en comparación con otras cosas que están pasando, son una auténtica nimiedad. Lo grave es esto, lo grave es que desde el propio gobierno de España se esté instrumentalizando la figura del jefe del Estado en beneficio propio. Me parece gravísimo.
Eva y Javier, que tenemos 6 minutos, no tenemos más. Eva.
Si eso es así,
suena mal. Dicho esto, sí que creo que Su Majestad el Rey en el discurso de Navidad tendría que contribuir a apaciguar los ánimos entre españoles. Solo eso.
Jo. Eva, pero primero, si esto es así, no, esto desgraciadamente es así y desde hace tiempo. Yo vuelvo a recordar, ya no lo de ahora, ministros de este gobierno llamaron a las caceroladas contra Felipe VI, contra la monarquía, ¿no? Contra el jefe del Estado a quien prometieron lealtad.
llamaron a caceroladas y le insultaron. Están atacando desde dentro del gobierno a la jefatura del Estado, hay que decirlo abiertamente. Y yo por eso he dicho antes que ese ruido de ciertas cartas o ciertos chats privados me parece, que es lo que he querido manifestar, excesivo para lo mollar que es que desde dentro del gobierno hay una operación contra ya no la monarquía, sino contra la jefatura del Estado, porque a día de hoy el jefe del Estado es Felipe VI.
¿Hola? Por muchos años, Javier.
Ah, perdón. A día de hoy, qué contundencia, a día de hoy.
No, es que yo... hay un mar de fondo, yo por eso hablaba... Estos militares con los que podremos discrepar, no arriba y abajo, y hablo de la carta, hablo de la carta oficial. Y mira, he dicho militares cuando he estado todo el rato diciendo que son ciudadanos. Ex-militares que evidentemente ellos siguen sintiéndose militares. Y como se siguen sintiendo militares, el que fue su jefe jerárquico durante tiempo, su padre o el hijo ahora, Felipe VI, hay muchos españoles que están preocupados porque hay una campaña de acoso y derribo desde dentro del gobierno de España frente a Felipe VI, y hay muchos españoles que piensan que Felipe VI algún día a lo mejor tiene que dar un cierto puñetazo suave encima de la mesa.
El puñetazo es o no es, nunca suave, querido Javier. El puñetazo no
que
puede ser
suave.
Ponga
orden en casa y ya verás cómo va todo mucho mejor.
Bueno, pues...
Ya ha puesto, Eva, ya ha puesto.
¿Tú crees, de verdad?
Hombre, vamos a ver, se ha distanciado, eso es evidente, de su padre, desde todos los puntos de vista, incluso hay algunos que critican, yo también, que la forma de solucionar con la marcha, en la forma y en el fondo, de su padre al extranjero, no ha sido la más apropiada. Pero, hombre, es evidente que ha puesto un antes y un después con respecto al pasado.
Pero fíjate, Javier, que sin quererlo, porque sin quererlo, y tú lo has hecho sin querer, tratamos de instrumentalizar todos la figura del rey. Unos, y podría estar de acuerdo contigo, Javier, te lo digo sinceramente, y podría estar de acuerdo porque le reclamamos que le pegue un puñetazo a la mesa y ponga orden. Y
no,
otros
no lo
porque
claro
lo que
yo.
Pretenden es precisamente que el rey haga lo que, según Podemos, tiene que hacer el rey, según la versión de Podemos. Es decir, todos le decimos al rey lo que tiene que hacer.
Sí,
cuando
no, yo no lo tengo claro, rey, Jaime.
El rey, no por lo claro, que representa no. El rey, tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero no puede dar ni puñetazos en la mesa, ni en un lado ni en el otro.
Es que yo, por si sirve la metáfora...
Porque si no, le estamos claro, forzando todo sin querer.
A ver,
yo no lo instrumentalizo, no tengo claro qué debe hacer el rey. Hay españoles, eso sí que digo, que hay ese mar de fondo, que dicen que ante los ataques que está recibiendo, pues hombre, alguna reacción podría haber. Pero yo, dada su... Hay un debate incluso jurídico, la legislación, la Constitución, le ata de manos a la hora de demostrar,
queridos,
que, bueno, hay
queridos,
cosas que no se pueden permitir.
Que queda un minuto para que sean las 12. Yo sé que estaríamos hablando hoy y de buen grado, porque además se me queda crudo todo el tema del Poder Judicial. Pero bueno, tendrá que ser en otro momento. Por cierto, estoy viendo en la portada del Mundo una entrevista con Blas Herrero. Los oyentes saben que Blas Herrero es el empresario que intentó comprar la cadena SER y comprar el país.
¡Qué recuerdos, Félix!
Sí, claro, lo conocemos bien. Blas Herrero dice en el diario El Mundo, en portada, el mayor accionista de Prisa me llamó y por eso lancé mi oferta. Así que eso es lo que... Eso es lo que
otro dice. Mar de fondo.
Otro mar de fondo, sí, efectivamente, claro. Pero es lo que dice. Esto es lo que dice. ¿Mm? El mayor accionista es Amper Capital. ¿Eh? Es el mayor accionista, que es un fondo, como sabéis. Queridos, lo tenemos que dejar ahí. Así que yo no sé los militares, pero nosotros sí que somos periodistas hasta el final, ¿no, Jaime? ¿Verdad?
Claro.
En el retiro, periodistas en el retiro ya dentro de poco.
En el parque del retiro. En el parque del retiro, eso es.
Bueno, ojo con los ministerios de la verdad, que nos retiran rápido.
Bueno, queridos, que
pero
paséis.
Seguiremos siendo periodistas.
Que paséis buena noche. Un abrazo muy fuerte.
Buenas
hasta
noches.
La próxima, Eva,
un
Javier
abrazo grande.
Y Jaime. Hasta luego. Unos segundos para que sean las 12, será ya jueves, será 3 de diciembre y encaramos ya prácticamente el fin de semana. Que descansen. Les hablo Félix Madero. Hasta mañana, amigos. Adiós.